hablando de la presentación de una biografía sobre Sabato que hizo Morosi y Sandra Di Luca. Un gran libro para aportar al trabajo sobre una de las figuras más importantes de nuestra historia, sin ningún tipo de dudas, con una amplia trayectoria a nivel internacional. Un personaje que no escapa también a las controversias. Bueno, realmente sumamente interesante este aporte que están haciendo, publicado por la editorial Marea. Y tenemos a uno de los autores, a Pablo Morosi, para charlar un poquito de todo esto. Pablo, buen día, ¿cómo andás? Bienvenido al Aire de Futura. Pachi, Juan y Candle te saludan.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
Bien, ¿cómo andás vos?
Muy bien, la verdad. Muy, bueno, movilizado. Justo hoy es la fecha del fallecimiento de Sabato. Uh-huh. Y obviamente es un día en donde hay mucha gente que está hablando de esto, y bueno, es muy movilizante después de haber estado muchos meses trabajando con esa figura y mirando cosas. Hay veces que te gustan las cosas que lees de los comentarios de hoy y otras veces que te enoja un poco, pero bueno, porque hay veces que se repiten cosas que se han cortado y pegado sin uh-huh. tener ningún fundamento. Esto que vos decías de muchas polémicas alrededor de esta figura, una figura que es un testigo de un siglo, ¿no? Sí. Un tipo que nació en 1911 y se murió en 2011. Uh-huh. Le faltaron 50 días para cumplir los 100 años, ¿no? Uh-huh. Y estuvo en todas. O sea, pensá que cuando se produjo el golpe de Estado, de la primer sucesión de golpes de Estado que sufrió la Argentina en 1930, Sabato era militante comunista. Llegó a ser presidente de la Federación Juvenil Comunista. Uh-huh. O sea, tuvo un montón de facetas, de pliegues, su vida y de situaciones, y de estar en lugares muy importantes y de querer participar, digamos, ¿no? Yo creo que el compromiso de él en los distintos momentos, de distintas maneras, a uno le podrá gustar más una, a otro le podrá gustar más otra, pero me parece que eso es indiscutible, ¿no? Sí. Una figura muy, muy importante en el escenario argentino del siglo XX.
Sí, estamos hablando del libro Sabato, el escritor metafísico, este es el título que han elegido. Comentario al margen también, has... La cuestión títulos, Pablo, en tus libros, en este caso es un libro compartido, ¿no? Porque uh-huh. obviamente lo escribiste en conjunto. Pero en lo que tiene que ver con tu labor como biógrafo de algunas figuras, siempre el título es algo que imagino que lo pensás... Bueno, esto es una pavada, obviamente lo pensás mucho, pero siempre hay algo en el título ahí que uno ya... Creo que te marca como una guía de también por dónde quiere ir, ¿no? Esta búsqueda... digamos, no cumplís con el ABC de un título informativo, digamos. Va por otro lado los títulos, ¿no? Siempre hay como una vuelta ahí más editorial o hasta lúdica. ¿Coincidís con eso o vos lo querés decir de una manera y yo lo estoy interpretando de otra?
No, hay una búsqueda en ese sentido de tratar de encontrar una síntesis que no sea estrictamente lo informativo, digamos, o lo que uno podría resumir en un título más tradicionalmente, sino que permita a la persona que lee encontrarse con un poco las cosas que uno mismo encontró haciendo la investigación y hablando con mucha gente y mirando documentos y demás. Ya te digo, estamos en este caso frente a un personaje que tiene muchísimos aspectos para analizar y de hecho ha sido analizado, digamos, solo la obra de Sabato ha sido analizada desde el punto de vista no solamente literario, sino político, sociológico, religioso, psicológico. Bueno, hay en el mundo infinidad de papers sobre distintas cosas de la obra, y qué quiso decir y qué representa tal cosa. Uh-huh. La verdad que es impresionante eso, el corpus que hay, y que además fue, creo que la tarea más ardua nuestra, tratar de leer todo lo que pudimos que hay más allá de su propia obra, ¿no? Uh-huh.
Pablo, lo primero con lo que nos encontramos cuando abrimos el libro son dos citas, ¿no? Una es de Sábato, en un tono bastante existencialista, pero la otra que me llamó mucho la atención es una frase de Dostoyevsky: a los hombres hay que conocerlos antes de juzgarlos. No creo que sea casual esto. ¿Ustedes sienten que hay como mucho prejuicio en torno a la figura de Sábato?
Sí, ahí hay dos cosas también, digamos, no hay una sola. Digamos, no es solo Dostoyevsky con una frase, digamos, yo busqué esas citas, las busqué particularmente yo. Dostoyevsky es un referente para Sábato en el mundo de la escritura, digamos, cuando él viene a La Plata, que es un chico nacido en un pueblo, digamos, del interior de la provincia de Buenos Aires, en Rojas, en el norte de la provincia de Buenos Aires, y llega al Colegio Nacional. Sábato descubre ahí en sus muchas dimensiones al arte, ¿no? En ese Colegio Nacional, donde tuvo como profesores a Pedro Enrique Sureña, por ejemplo, digamos, o Rafael Arrieta. No lo tuvo a Martínez de Estrada, pero se hizo muy amigo de Martínez de Estrada porque compartían la afición por el ajedrez. Esos profesores los llevaban a leer mucho. Y una de las primeras cosas en las cuales Sábato se metió de cabeza fueron los autores rusos. Y Dostoyevsky particularmente, toda su vida lo citó y marcó y reconoció, digamos, la influencia de... De hecho, él decía que los rusos tenían algo parecido a los argentinos, digamos. Y hay muchos... testimonios que cuentan que en sus últimos años, cuando todavía pudo entender más o menos las cosas, digamos, porque tuvo un proceso de deterioro muy, muy grande en los últimos largos años, digamos, de su vida recluido, se hacía leer parte de Los Hermanos Karamazov, por ejemplo, y en ese momento se lograba una reacción, casi la única, que era que lloraba. Entonces, por un lado está Dostoyevsky, digamos, su referente, y por el otro lado está lo que dice Dostoyevsky en esa frase, digamos, que es justamente lo que vos mencionás, digamos, es decir, hay muchas cosas que se dicen sobre Sábato, y a mí me parece que primero hay muchas cosas también que no se conocen, entonces contar algunas cosas que no se conocen está bueno para después, ¿sí?, emitir un juicio de valor.
Pablo, con respecto a esas cosas que decís que no se conocen, siempre en tus trabajos hay toda una parte que tiene que ver con recuperar la historia por ahí más privada, ¿no?, de estas personas. ¿Hubo algún aspecto en ese sentido que a vos te llamara la atención que era por ahí desconocido?
En los dos aspectos, en lo privado y en lo público, hubo cosas que yo no conocía y que creo que en general no se conocen, que son súper asombrosas. Por ejemplo, particularmente en La Plata, digamos, yo no sabía que Sábato había sido candidato a concejal por el Partido de La Plata en el año 1932. Luego fue en el 34 dos veces también candidato a diputado, también por el Partido de La Plata, donde vivía, digamos, estaba estudiando, estaba afincado acá. Y a congresal en ese año 34, que se hizo una reforma constitucional de la provincia de Buenos Aires, que entre otras cosas tuvo una reforma electoral muy fuerte.
¿Por el radicalismo entonces?
No, por el Partido Comunista, donde él militó y, insisto, llegó a ser presidente de la Federación Juvenil Comunista. Digamos, el único partido en el que militó, partido político en el que militó, fue en el comunismo. Después sí tuvo su cercanía con el radicalismo, tuvo su cercanía con el desarrollismo, y de hecho tuvo un cargo en la época del gobierno de Frondizi. Cosas públicas que no se conocían tanto, qué sé yo, que fue uno de los tipos cercanos y promotores de la filial bonaerense de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el primer organismo de derechos humanos de la Argentina, que se fundó aquí en la Plata, esa filial bonaerense, y que presidió Martínez Estrada, Ezequiel Martínez Estrada, que había sido como dijimos hoy, su profesor y su amigo, digamos, mejor dicho, docente del Colegio Nacional, no fue su profesor, pero sí eran muy amigos. También en el año 75, cuando la Argentina estaba cruzada por la violencia, Sábato es uno de los fundadores de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Yo creo que esas cosas no se han dicho, no se dicen, no se recuerdan, y es una lástima porque si no, no se entiende su participación en la CONADEP. También Sábato fue, presidió un grupo promotor de la creación de Abuelas de Plaza de Mayo, cuando dentro de Madres...
Perdóname, vuelvo un poquito para atrás por un dato que dijiste. A ver, tema de su... Dijiste fundación de la PDH. ¿En los papeles como fundador o como el grupo que estuvo, en el comienzo?
Como uno de los que adhirió en los primeros momentos.
Está bien, pero ¿en los papeles figuraba como fundador?
Entiendo que sí. Sí.
Está bien. Sí, retoma nomás. Quería decir esto porque... Estoy hablando, obviamente, no tengo los papeles acá. En su momento, leyendo sobre la PDH y sobre sus inicios y los papeles fundadores, no recuerdo que haya estado Sábato. Supongo que habrá adherido, ¿no? Pero bueno, habría que ver eso.
Hay una primera solicitada donde se da a conocer ese grupo. Sí. Está Alfonsín, después hay otras figuras, Pérez Esquivel, obviamente. Bueno,
sí. Jaime de Menevar, Pimentel.
Hay otras figuras, muchas de las cuales después aparecen en la CONADEP. Sí. Que adhieren, cuando se da a conocer en público esa entidad, ¿no? Uh-huh. Decía que presidió un grupo promotor que, cuando en Madres de Plaza de Mayo se empieza a haber un debate interno en relación a si las abuelas que buscaban a los niños, debían tener una organización propia porque tenían como una búsqueda un poco más específica y que podía por ahí tener, necesitar una propia organización. Bueno, Sábato presidió un grupo que promovió la creación de Abuelas, uh-huh. Con reuniones en su casa de Santos Lugares, con Chicha Mariani, con Estela de Carlotto, en ese grupo estaban también muchos de los que participaron de la CONADEP, el propio Pérez Esquivel, María Elena Walsh. Esas cosas me parece que son importantes para entender su compromiso posterior en la CONADEP, porque si no, nos quedamos atados al almuerzo con Videla y luego lo otro, al sonar contradictorio, es lógico pensar, es lógico cuestionar, este tipo cómo fue a almorzar con Videla y después presidió la CONADEP. Sí, sí. La verdad que almorzar con Videla fueron cientos y cientos de personalidades de todos los rubros que se te puedan imaginar, desde el gremialismo, empresarios, científicos, hombres de la cultura, hombres y mujeres de la cultura.
Sí, que igual no es menor que hayan sido muchos más, igual tampoco, ¿no? Cualquier persona que se sentó a cenar con Hitler también pasará la historia por esa cena. Pero está bien lo que vos decís en el sentido de verlo en contexto y en realidad creo que este capítulo lo estás abriendo vos, ¿no? Una de las grandes controversias de Sábato. Sí. Lo que quería decir nomás es... Quizás no hay que minimizar la cena, sino hay que ver las otras cenas que también no han pasado a la prensa y la historia, ¿no?
Sí, déjame puntualizarte esto. Sí. Primero fue un almuerzo. Entre la noche y el día por ahí hay alguna sutileza que uno puede encontrar. Fue un almuerzo en la Casa de Gobierno, no fue un almuerzo ni en una quinta, ni en la Quinta de Olivos, ni en... El formato del almuerzo fue signado por el gobierno. Ya había habido previamente un almuerzo con científicos, donde había estado Favaloro, por ejemplo, y otras personalidades del mundo de la ciencia. Esto fue el 19 de mayo de 1976. No hacía dos meses que el gobierno militar estaba llevando adelante el proceso militar. Habría que ver si había posibilidades de decir que no, habría que ver si había una real idea de la dimensión de lo que estaba pasando, aunque ya había información. De hecho, por ejemplo, días antes habían secuestrado a Haroldo Conti y fue motivo en esa comida de un pedido de parte del cura Castellani, que fue otro de los cuatro miembros del mundo intelectual que participaron, Borges, Sábato, Castellani y Horacio Ratti, que era el titular de la Sociedad de Escritores. Nosotros a ese momento le abrimos un capítulo porque leímos muchas cosas, uh-huh. muchas cosas. Entonces fuimos un poco a ver, primero, si había información oficial en el Archivo General de la Nación, después empezamos a ver los diarios, cómo lo reflejaron los diarios ese almuerzo, y hay algo que por
ahí... De manera oficial lo único que trascendió fue que habían comido, ¿no?
Sí, unos ravioles con vino tinto y blanco, según el comensal. Eso es lo único que sabemos, que me parece que claro. Es lo más cierto que podemos saber de ese encuentro. Digamos, sí hubo un comunicado oficial. Ahora, yo creo que es muy bueno revisar un poco el contexto, ver qué dijo el propio Sábato. Sábato se murió planteando que había sido tergiversado. Hay una cosa que se cuenta en una biografía anterior de Sábato, que la hizo Julia Constella, que es una casi una autobiografía, porque Sábato llegó a corregirla en vida, una biografía que salió en el año 1998, que cuenta Julia Constella y su marido Pablo Chiusani, periodista, digamos, eran muy amigos de Sábato, y cuentan que Sábato hizo un montón de consultas y además recibió pedidos en su casa para que fuera, para que no dejara de ir a ese encuentro, para poder plantear ciertos cuestionamientos.
¿Pedidos de quién, por ejemplo?
Pedidos de algunas de las primeras víctimas que estaban siendo conocidos, digamos, en ese momento. Gente que estaba detenida, gente que había perdido el empleo, que habían sido echados de sus empleos del Estado, en el momento en que se produce el golpe.
Ahora, ¿eso después Sábato lo insertó en el encuentro? Ese capítulo de... No, a ver, queremos blanquear acá que solo hemos podido leer el primer capítulo porque no tuvimos todavía acceso al libro, pero sé que hay un capítulo dedicado a eso y ahora lo que voy a decir es sin leer tu capítulo. Así entre lo que sabemos desde afuera y lo que vos nos podés contar. Porque yo lo que recuerdo que él mismo dijo sobre ese encuentro... Recuerdo que en algún momento hay una cita, y corregime si es apócrifa, pero que él decía, no nos hemos metido en subtemas o no hemos descendido a la polémica literaria, a la polémica ideológica, algo así, había dicho él posteriormente sobre ese encuentro. No. Entonces la pregunta que te quiero hacer es, todos esos pedidos y todo eso que en realidad lo hacen quedar como una persona que fue ahí a exigir o a denunciar, ¿él lo insertó supuestamente en esa charla o no lo sabemos?
Según él, sí. Yo te voy a hacer esta progresión y también te voy a comentar algo que me surgió a mí, que nos surgió a nosotros con Sandra cuando analizábamos esos textos de los artículos periodísticos que se publicaron esa misma tarde en el vespertino La Razón y a los días siguientes. Durante varios días se habló de ese almuerzo, que obviamente sin estar y sin tener la posibilidad de acceder a otros de los, digamos, ninguna de esas personas está viva, digamos, uh-huh. Pasa lo siguiente, digamos, o la progresión es la siguiente. Cuando se termina el almuerzo, salen a la explanada los comensales, o sea, solo los invitados, no sale nadie del gobierno, excepto Borges, que se va al baño, curiosamente, y no vuelve a aparecer. De hecho, habían quedado en ir a tomar un té para conversar sobre las alternativas del encuentro a la casa de Borges, y en el momento que salen a la explanada y se encuentran con los periodistas, Borges ya no estaba. Luego lo van a buscar a la casa y una persona del servicio doméstico le dice que estaba descompuesto, por lo cual no pueden hablar, digamos. O sea, Borges elude, con razón o sin razón, el contacto con la prensa. Obviamente, bueno, Ratti y Castellani no hacen declaraciones en ese momento de la explanada, el único que queda como vocero es Sábato. Lo primero que dice Sábato, por lo que nosotros pudimos reconstruir, el primer comentario ante las preguntas de la gente, de los periodistas, de qué fue la reunión, él dice, nosotros no vamos a informar, vamos a dejar que sea el gobierno el que informe sobre las cuestiones que se trataron en este almuerzo. Esa es la primera respuesta ante la primera pregunta. Luego, nadie más le pregunta sobre, ni nadie le pregunta sobre los desaparecidos en la explanada. Cuando se va, bueno, y ahí sí, Sabato tiene una declaración, para mi gusto, desafortunada, en donde, pero que también yo le encuentro algún tipo de explicación, no justificación, sí una explicación, que es que dice que estuvieron conversando muy amablemente, que considera, le preguntan cómo lo vio a Videla, y él dice, considero que es una persona culta, que está abierta al diálogo. En aquel momento, y esto no lo digo yo, esto se puede buscar entre el mundo intelectual de aquellos años, había una idea de que, estamos hablando de, insisto, 40 y pico de días que iba el golpe, digamos, ¿no? Una idea de que Videla representaba al ala moderada de ese grupo que había llevado adelante el golpe, y que era un tipo para al cual se le podían hacer algunos planteos. Yo creo que eso todo era un tanteo en medio de una situación en donde ya empezaba a haber información sobre el nivel de bestialidad o de horror que había, pero no creo que hubiera una idea muy clara de cuál iba a ser la dimensión final de todo eso, ¿no? De todas maneras, lo que digo es, ese concepto del Videla culto, o de cierto elogio a Videla, que creo que es lo único que permite que hoy haya gente que diga, Sabato se abrazó a Videla, o Sábato se fue a tomar un whisky con Videla. Y la verdad que son todas cosas que no pasaron, o por lo menos no son verificables, digamos, pero que dan pie a ese tipo de comentarios. Yo quiero agregar una cosa que pudimos conocer, digamos, haciendo esta investigación, y es que poco tiempo antes de ese almuerzo, Videla lo había llamado a Sabato para elogiarle una de sus novelas. Y la verdad que si uno...
¿En el marco del golpe de Estado o antes?
No, antes del golpe de Estado. Con la aparición de una novela que yo estimo, no estoy seguro, pero estimo que fue sobre Héroes y Tumbas. Lo que hay que pensar es...
Perdóname, Pablo, ¿sabés el año de ese llamado, más o menos?
Tiene que haber sido 75, ya era un general encumbrado, claro. Videla. ¿Cómo es? Lo que yo me trato de componer es un poco en la personalidad de Sabato, una persona con cierto narcisismo, al que un general, no creo que haya muchos generales que lean novelas y llamen a los autores para decirle me gustó tal cosa. y yo creo que un poco esa idea del general culto viene de ahí, o sea, que... Si uno como autor, alguna persona que le llama la atención, le dice que su obra es muy buena, que la estuvo leyendo, que esto y el otro, ¿por qué no puede pensar que es una persona culta, digamos, ¿no? Y más, insisto, con este perfil narcisista que tenía Sabato. Obviamente esto es solo una especulación mía, digamos, ¿no? Yo no soy ni quien juzga a Sabato ni tampoco quien lo defiende. La verdad que no me interesa. El libro lo que intenta es no mostrar un personaje de bronce y en todo caso mirar todo lo que se puede con un amplio registro, las cosas que se han dicho alrededor de sus cuestiones polémicas. Quiero agregar acá solamente esto. No fue el único momento, es el momento que más se recuerda, pero no fue el único momento en el que Sabato tuvo algunas declaraciones que generaron polémica durante la dictadura. Por ejemplo, en el momento del Mundial de Fútbol, él quiso separar la pasión popular argentina del Mundial, cuestionando el boicot que había desde el exterior, que era un boicot que buscaba, digamos, tratar de golpear al régimen, y él lo quiso separar diciendo, no, bueno, una cosa es lo que los argentinos sentimos por el fútbol, qué sé yo, y otra cosa es el gobierno. De hecho, cuestionó la cantidad de millones de pesos que se habían invertido, pero fue confuso y también lo dejó entrampado, Lo mismo que con la Guerra de Malvinas, cuando quiso separar la cuestión de la soberanía con que no hay que olvidarse de las cosas horribles que están pasando en el país. Y se lo vio como alguien que estaba en contra de la guerra, pero al mismo tiempo tenía sus reparos, digamos, siempre, bueno, eso fue leído también o generó una polémica. Nada, yo creo que tiene que ver con esa forma de él tan impulsiva en muchos casos, que buscando autenticidad y que eso, digamos, en un país tan binario como la Argentina, en donde todo se discute blanco o negro, peronismo, antiperonismo, River Boca, pagó muy caro buscar ese registro en un país como la Argentina.
Nos hemos ido por alguna de las derivas sobre las polémicas más fuertes que lo marcaron. Te propongo volver a ese sábado que en la escuela le iba bastante bien en materias relacionadas con la matemática y la física y no descollaba para nada en lo que tenía que ver con lengua y literatura. ¿En qué momento él se vuelca a la literatura y a la escritura y qué es lo que buscaba ahí?
Mira, él escribía, según lo que él ha contado, él escribía de niño cosas, pero sobre todo empezó en la adolescencia cuando ya llegó a La Plata. Por eso La Plata para mí es un capítulo muy importante en la vida, en el momento en que se forja el sábado escritor. Más allá de que ahí sale también el doctor en física, ¿no? Pero en la adolescencia él ya venía siendo un chico muy muy introvertido, con pocas relaciones, ahogado por una sobreprotección de la madre que temía que le pasara algo porque se había muerto su hermano inmediatamente anterior. Él tuvo 10 hermanos y el anterior, que se llamaba Ernesto, se muere y a él le ponen el mismo nombre, entonces siempre había toda una cosa y no le decían bien en qué fecha había nacido. Y siempre fue como un fantasma eso que lo fue formando como un chico así muy introspectivo, que pensaba, que tenía tribulaciones, que estaba muy encerrado mucho tiempo. Ahí empezó a dibujar y a escribir algunas cosas, pero en la adolescencia fue peor porque llega al Colegio Nacional y él usa un término en algún momento en un homenaje que le hacen muchos años después en el Colegio Nacional, que le decían payucano, como que era de pajuerano, ¿no? Uh-huh. Que era del campo, los pibes que estaban en el Colegio Nacional. Y que bueno, que entonces se sentía también ahí como discriminado y estaba solo y escribía. Escribía, pero no le mostraba a nadie, apenas a su hermano mayor, Juan, que vivía con él en una pensión, le empezó a mostrar algo. Después, cuando Juan se fue a vivir a Alemania, una vez ya recibido de ingeniero, le mandaba por carta esos escritos. Después se deshizo de esos escritos porque le daban vergüenza, porque era muy mucho de su interioridad que no le gustaría. O no le gustaría cómo estaba escrito, o no le gustaría lo que decía. Lo cierto es que se deshizo de eso. Y yo creo que cuando entra en el Nacional con los profesores, esto que mencionábamos de lengua, empieza él a descubrir otro universo, el universo de la literatura. Él leía mucho más de lo que le pedían en la currícula, empezaba a leer, estaba muy incentivado. Y estaba muy solo, entonces tenía más tiempo o más posibilidades de hacerlo. Y yo creo que ahí entre la secundaria, al fin de la secundaria, que empieza también su militancia, primero en el anarquismo y después en el comunismo, ya ahí empieza a surgir la beta de la escritura. Escribe en un periódico estudiantil, medias cosas irónicas o humorísticas, y luego ya una vez estando en el mundo de la ciencia, ahí era más difícil porque todo el mundo científico consideraba que la literatura era como una paparruchada, digamos, era perder el tiempo. Entonces ahí no se animaba a mostrar hasta que, bueno, algunos profesores con los que tuvo más sintonía le empezó a mostrar algo. Y una vez recibido, él, digamos, se va en el año 38, se recibe de doctor en física, es el octavo doctor en física que da la Universidad de La Plata, no había muchos más en la Argentina, consigue una beca, se va nada menos que al laboratorio Curie de París, que era la meca del estudio de la ciencia y del estudio de la física, de los avances en física. Se estaba estudiando ahí la radiación, se estaba estudiando lo que técnicamente se llama la fisión del átomo de uranio, que años después sirvió para la elaboración de la bomba atómica, y él vio algo ahí de la ciencia que lo reveló, le generó una revulsión, combinado con la deriva que tomó en las noches parisinas con gente a la que empezó a conocer y que estaba en los bares, como estaba él, pasando mucho tiempo en la soledad, que eran miembros del surrealismo, un surrealismo tardío ya, pero muy potente en la influencia que tuvo en Sábato. En poco tiempo, Sábato empezó a cuestionar a la ciencia y a pasarse justamente a las ideas del surrealismo, que es ni más ni menos uno de los movimientos más antirracionalistas que ha dado la historia, ¿no?
Estamos hablando con Pablo Morosi, uno de los autores de la biografía de Sábato, recientemente publicada por Marea. Pueden buscar en el canal de YouTube, justamente de Marea Editorial, la presentación que hicieron sobre este trabajo, realmente muy, muy interesante para quienes les interese en la figura de Sábato. Saliendo un poco del plano de los datos y más a la reflexión, que el libro también colabora mucho en eso, es interesante pensar, porque digamos, no por la vinculación que tienen ellos, sino por el tipo de personaje, ¿no? Está como en la misma estantería que Borges, en el sentido de cómo se plantean las controversias. A ver, podríamos decir que una persona la podríamos dividir en tres planos, ¿no? Su obra, lo que hizo, sea un músico, un escritor, la obra que está ahí y se puede escuchar, analizar, leer. Sus acciones concretas en la realidad, cómo se movió, dónde iba, qué hacía. Y sus dichos, ¿no? Sus dichos sobre. Hay algo ahí también en la cuestión de los dichos de Sábato, en la cual podríamos decir también que parte de las controversias él mismo se las armaba, lo digo de otra manera, que habló demasiado quizás también.
Bueno, sí. En la década del 50, después de haber dado vida a su primera novela, El Túnel, digamos, Sábato se convierte en un verdadero polemista, digamos, ¿no? Un tipo que quería intervenir en las discusiones políticas sobre el país, que empezaba al principio con muchas cosas más vinculadas con la ciencia, de cuestionamientos relacionados con la ciencia, y luego ya decididamente respecto al país, digamos. Yo encuentro un hito muy definitivo en ese sentido, que es su trabajo que se llama El otro rostro del peronismo, carta abierta a Mario Amadeo, que es un trabajo en donde él, en el año 56, después de haber aplaudido como buena parte de la intelectualidad argentina el derrocamiento de Perón, empieza a tener otra mirada, ¿no? Y entonces empieza a hablar de los logros en materia de justicia social del peronismo, empieza a hablar de un histórico resentimiento que lo observa entre lo que llama los doctores y el pueblo, y que es necesario superar. Y la verdad que ahí nosotros decimos, se sube al ring de la discusión política argentina, digamos, porque obviamente ese texto genera un montón de contratextos, réplicas, cosas, entre otras su pelea con todo el Grupo Sur y con Borges a la cabeza, que lo repudian, digamos, y de hecho ellos están 20 años sin hablarse, digamos, ¿no? Producto de la lectura del peronismo que tuvo un poco más conciliadora, porque tampoco es que le perdonaba a Perón nada, digamos, ¿no?
Ahora, ¿vos lo caracterizarías como antiperonista o antiperón? Porque él tenía muchas declaraciones a favor de la justicia social, decía.
Sí, y de Evita, por ejemplo.
Claro, por eso.
Él tenía algo con la figura de Perón. A él a Perón le sonaba más cercano a un líder autocrático, digamos, ¿no? Quizá porque lo ha visto también, y eso tiene que ver, esto que hablamos de su larga trayectoria en la vida, digamos, lo ha visto también a Perón formando parte del gobierno militar anterior, digamos, ¿no? Y estaba todo el tema del nazismo atrás y la guerra, ¿no? En donde muchos emparentaban a muchos militares argentinos con gente que tenía simpatías por el nazismo, digamos, o esos regímenes, o el fascismo italiano, digamos, ¿no? Entonces yo creo que él lo ubicaba en ese lugar a Perón, a Perón persona, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero el peronismo él lo consideraba una revolución, un momento revolucionario en la historia argentina, en donde por primera vez los parias de este país habían sido tenidos en cuenta, digamos, ¿no? Alguien le había hecho un discurso desde la política y alguien había empezado a tomar medidas que los favorecían cuando nunca antes había pasado eso, digamos, ¿no? Esa cuestión también lo pone a él, insisto, yo decía, fue un tipo que buscando su autenticidad pagó carísimo el costo de vivir en un país tan binario como la Argentina, porque si no te pones de un lado o del otro, te van a pegar de los dos lados. De hecho, Sabato es considerado reaccionario por el progresismo y es considerado un izquierdista por los sectores reaccionarios, digamos.
El libro realmente va a ser un material, ojalá que llegue, porque aporta un montón de data sobre estos que son los grandes debates de la Argentina también, ¿no?
Totalmente, yo creo que es eso que estábamos hablando recién, es actual, digamos, uh-huh. ¿no? Lo mismo que su mirada sobre la ciencia, sobre a quién sirve la ciencia.
Creo que esa es la parte, aparte, eso es un capítulo sumamente interesante y del que menos se habla también, ¿no?
Sí. Cuando Sabato empieza a escribir sus primeros ensayos, Uno y el Universo, o Hombres Engranajes, del año 45 el primero y 51 el segundo, directamente lo que plantea es que el mundo va hacia un estadio de deshumanización muy preocupante, con un progreso tecnológico que simplemente sirve a un esquema político que es el capitalismo. Mm. Él dejó el comunismo formalmente, de hecho fue echado, digamos, por sus críticas a los crímenes de Stalin, otro elemento muy importante, digamos, en la discusión política argentina. Él fue uno de los primeros que, después de haber estado en Europa, vino a Argentina y denunció lo que se conoce como la Gran Purga, digamos, que se produjo durante el periodo de gobierno del estalinismo, digamos, ¿no? Y había que tener coraje en ese momento, porque obviamente todo el mundo del comunismo lo repudió y lo echaron del partido, digamos, ¿no? Sabato estuvo yéndose de un montón de lados todo el tiempo, como que iba, miraba a ver que, si no le gustaba, pateaba el tablero, ¿me entendés? Entonces es una figura muy difícil de y en el tema de la ciencia, lo que él veía, lo que él vislumbró era que había una pelea por las patentes, que es lo que está pasando hoy en el mundo en relación a cómo el mercado o el negocio se come la posibilidad de que la humanidad se salve, digamos, ¿no? O sea, pone obstáculos para eso.
Uh-huh. Pablo, te hago la última, al menos de mi parte. En una suerte de resumen que anda circulando por ahí, lo describen a Sabato como un hombre culposo, agobiado, profundamente melancólico. No digo que hayan hecho psicoanálisis, pero bueno, imagino que algún tipo de conclusión al respecto habrán arribado. ¿A qué se debía este tipo de carácter así que describen como culposo, agobiado y melancólico?
Porque él era un tipo que, ya te digo, iba guiado en su vida por más que todo por los instintos. Él decía esto, digamos, que él decía, también por su paso por el existencialismo, por el surrealismo, digamos, él decía, la verdad solo sirve para las ecuaciones perfectas de la matemática. Ahora, el ser humano concreto se maneja con otras cosas. Digamos, si uno se pone a pensar, nosotros mismos nos ponemos a pensar, ¿qué movió o qué fue lo que impulsó muchas de nuestras decisiones en la vida, decisiones importantes en la vida? Hay muchas de esas decisiones que no tienen la menor lógica, no tienen la menor, no encuadran en ningún grado de razonabilidad. Entonces, lo que Sabato decía es, el sentimiento, el alma, el espíritu, tiene que ser contemplado a la hora de pensar el hombre, y no solamente la humanidad tiene que ser guiada por el concepto de la verdad, tiene que encontrar una síntesis ahí, y que hay cosas que no se pueden explicar y no se van a poder explicar, digamos, si no ahondamos en justamente para estas cosas, estas preguntas metafísicas que adornan y que adornan, en realidad, que son la base fundamental de toda su obra, ensayística y novelística, digamos, ¿no? ¿Cuál es el destino del hombre? ¿Cuál es el destino de la humanidad? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Qué es el amor? Bueno, la soledad, todas esas preguntas que hacen también que su obra siga vigente, porque son preguntas que nos seguimos haciendo, que la humanidad se va a seguir haciendo.
Pablo,
creo yo, por siempre.
Sí, total. Aparte, pues, estamos hablando de las décadas en las cuales seguimos pensando y se va a discutir en la Argentina por los próximos 200 años, seguramente. El libro, por lo que estoy viendo, más o menos está a 1.400 pesos. Se va a conseguir en todas las librerías de La Plata. Bienvenido sea. Bueno, también, como decíamos, un gran título para hablar de uno de los personajes más importantes de la historia de Argentina, sin ningún tipo de duda. Pablo, te pedimos que le mandes un saludo también y un cariño de nuestra parte a Sandra Di Luca, la coautora de este trabajo. Además, también la hemos tenido por la Facultad de Periodismo, una gran profesora, así que también va el cariño para ella. Y nada, Pablo, esta salida, este trabajo que ya... bueno, se suma otro más de tu lista de biografías, de personajes sumamente relevantes, y esperamos que este libro llegue y que también, como decíamos, pueda cimentar un poco los debates. Se esté parado donde se quiera cada cual, cimentado con un poco más de datos, de contexto. Eso creo que es lo mejor y es lo que también nos gusta, estos encuentros con vos, en los cuales podemos charlar un poquito más allá y no chapotear solamente en el borde.
Bueno, muchísimas gracias por ayudarnos a difundir esto, que es un esfuerzo muy grande y mucho más hecho en medio de una pandemia en donde la verdad que tenemos que agradecer muchísimo a un montón de gente de distintos archivos y bibliotecas y lugares que han hecho un poquito la vista gorda en algunas cosas y nos han permitido sacar algunos documentos o buscar la manera poco ortodoxa de sacarlos y de verlos. Desde gente de una biblioteca de Alemania que nos dio una versión de un texto de un ensayo de Sábato muy discutido y cuestionado por Bayer, entre otros, que nunca había sido traducido al español, hasta, bueno, gente de acá, de la biblioteca de la universidad, de las facultades, del Colegio Nacional, bueno, que nos han ayudado tratando de cumplir con todos los protocolos, pero también poniendo por delante la idea de que esto podía ser un aporte nuevo, distinto, original, digamos, a esta figura, digamos, tan, tan importante.
Pablo, abrazo grande para vos y bueno, también para tu compañera, trasladarle nuestro cariño.
Bueno, gracias, nos vemos.
Que andes muy bien, buen fin de semana.